Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. 12 y 20 minutos, 19 grados ahora mismo en el centro de Santander y parece ser que la capital de Cantabria, pues poco a poco va recuperando la normalidad tras las increíbles trombas de agua que han caído en estas últimas horas, especialmente en la tarde de ayer. Bueno, luego vamos a ir al Ayuntamiento de Santander para que nos valoren cómo se inundaban muchas zonas de la capital de Cantabria. Pero antes de nada, por favor, que nadie se confíe porque todavía estamos en alerta. Alerta amarilla por lluvias y tormentas que se concentran especialmente en el litoral, en el centro y en el Valle de Villaverde. Alerta que de momento se mantiene hasta la tarde. 12 y 21 minutos. Quien vivía ayer en primera persona y quien tuvo que lidiar, bueno, pues con esas trombas de agua que prácticamente colapsaban el Sardinero, en donde él se encontraba cuando más caía. Supongo que habrás podido ver los muchos vídeos que circulan por todas las redes sociales y, por supuesto, también tienes en nuestra página web cope.es/Santander, porque llamaba terriblemente la atención, ¿no? Bueno, quien vivía en primera persona, quien lidiaba con ese momento, es Francisco Salcines, nuestro primer protagonista. Conductor del autobús municipal 146 de la línea 1, que nos atiende ahora mismo desde la parada González Trevilla 14 en Valdenoja, en donde se encuentra en este momento y que ayer estaba en ese momento tremendo con esas trombas de agua en el Sardinero. Francisco, muy buenos días, ¿cómo estás?
Hola, muy buenos días, bien, muy bien.
Bueno, ¿cómo viviste ayer esa tromba de agua que bueno, pues prácticamente inundaba toda la zona donde tú te encontrabas, en el Sardinero?
Sí, la verdad que sí. Bueno, antes del Sardinero, pasando ya por Jesús de Monasterio, nada más salir del túnel de la calle Burgos, dirección Sardinero, evidentemente, ya estaba la parada de Jesús de Monasterio y toda la calle prácticamente, cubierta de agua. Dejé a una persona allí en la parada que a duras penas pudo bajar, y luego ya de hacia adelante, el Ayuntamiento, Correos y hasta el Paseo Pereda prácticamente, no se veían las aceras.
Reguero de inundaciones, sí, sí, en Santander, sí. que yo no sí. sé si habías visto algo parecido alguna otra ocasión.
Yo la verdad es que no, y soy de aquí, he vivido aquí, tengo 53 años, he vivido aquí toda la vida, y no, la verdad que no. No lo he visto. Igual haya sucedido, puede ser, pero no lo había visto nunca, no. Pero el Sardinero sí, por ejemplo, allí en la zona del casino, que también estaba inundado, pero lo del Ayuntamiento, no, la verdad que no.
¿Cómo estaban, Francisco, los peatones, los ciudadanos, los que querían coger el autobús? Supongo que a lo mejor algún valiente saltaba y brincaba hacia el bus.
Yo concretamente dejé una persona en Jesús de Monasterio, ya digo, dirección Sardinero, y bueno, allí bajó Guaya, entre comillas, bien. Luego ya el Ayuntamiento no subió nadie, y en Correos sí una señora se metió, hasta casi tobillo entero para arriba, mojada entera, porque es que no había manera, no se podía ni para adelante ni para atrás, en cualquier sitio metía el pie, no había otra manera de hacerlo, no había.
¿Tuviste que parar en algún momento? ¿Tuviste miedo? ¿Qué pensabas? Dime.
Hombre, miedo no, porque el autobús es alto, levantamos la plataforma, entonces, para que entre toda tuya tiene que, la verdad es que despacio, despacio por lo menos, y los compañeros también, pues claro, tampoco sabes, un poquitín, si va a haber una arqueta o algo abierta, es ese único miedo, entre comillas, pero por lo demás, la verdad que no, despacio y nada.
¿Hay algún coche que sí viste que tuviera alguna dificultad o alguno que había arriesgado demasiado y circular como estaba la carretera?
No, la verdad que no, porque coches que, por ejemplo, ahí en la zona del casino lo veían, se daban la vuelta, no hacían un poquitín el valiente de meterse hacia adentro, la verdad que no he visto ningún. De hecho, bajando la rotonda de los Agustinos, vi dos autobuses parados porque se había levantado una arqueta, una alcantarilla, saliendo como si viniéramos del Palacio del Mar, de la Residencia Marcano, hacia la rotonda de los Agustinos. Hay una arqueta que se levantó y había un compañero con otro que lo estaban con otro coche cerrando un poquitín. Igual es el momento más por una posible accidente, vamos, no por otra cosa.
Ya. Bueno, la verdad es que esos vídeos que circulan por las redes sociales y también en nuestra web solo se veía en la carretera a los autobuses, ¿no? Pocos coches circulaban en ese momento.
Poco, la verdad que poco.
Gracias de verdad por el testimonio en COPE Cantabria. Nos hemos comprometido a dejarte ahora mismo porque continúas la ruta, claro, tienes que salir. Muchísimas gracias, Francisco, de verdad.
Muchas
gracias, un saludo. Bueno, es nuestro protagonista, aquí estamos como siempre, Jaime del Olmo, una servidora, Cristina Gimeno. Y claro, aunque la mayoría de los incidentes atendidos por el 112 se han localizado precisamente ayer en Santander, en la capital de Cantabria, bueno, queremos acercarnos hasta el Servicio de Emergencias de Cantabria para que nos comente la última hora el nuevo director general del SEMCA, Samuel Ruiz. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, supongo que el Servicio de Emergencias, el 112, desde las 7 de la tarde de ayer no haya parado, ¿no?
Realmente sí, desde las 7 de la tarde de ayer hasta las 7 horas del día de hoy, pues se gestionaron un total de 50 incidencias derivadas de 77 llamadas y todas ellas pues por fenómenos meteorológicos adversos. Principalmente casi todas las llamadas se concentraron entre las 20:30 y las 23 horas. De la tarde de ayer.
Bueno, es que
en alguna zona en concreto, más allá de Santander, sí, había otros puntos conflictivos o...
Sí, principalmente de las 50 incidencias gestionadas, 32 eran de Santander, la mayoría eran de Santander, pero también se repartieron algunas por el resto de la comunidad autónoma, pues entre Castrullales también tuvo un número importante de ellas, El Astillero, Piélagos, Miengo, Santillana, en definitiva, pues diferentes localidades, aunque se concentraron casi todas ellas en Santander.
Menudos dos días, ¿no? Porque ayer fue la tromba de agua, pero antes de ayer fue la tormenta también eléctrica brutal, ¿no?
Sí, de hecho, hay uno de los incidentes que se gestionaron, que fue en Soto la Marina, que como consecuencia de la tormenta eléctrica que hubo ayer, pues en una vivienda se derrumbó la chimenea y parte del tejado porque fueron alcanzados por un rayo.
Bueno, ¿habrá algún tipo de recomendación para la ciudadanía para que no cometa errores o imprudencias, ¿no? Sí. En estos días? Todavía estamos en la alerta.
Porque estaba revisando la alerta, que en principio parece que en Cantabria del Ebro se desactiva a las 5 de la tarde, pero en el litoral cantabro, centro y valle de Villaverde, esa alerta amarilla por lluvias y tormentas sigue activa hasta las 12 de la noche. Sí. Que evitemos coger el coche, entiendo, en la medida de lo posible, será una de las principales recomendaciones.
Sí, la recomendación es la prudencia, evidentemente. Estamos todavía en alerta y, bueno, pues hay que evitar circular en vehículo, estar en zonas principalmente accesibles y, bueno, ante cualquier tipo de emergencia o situación de peligro, pues lo primero llamar al 112, al 112, para que de esa manera se pueda actuar de la manera más rápida posible.
Y sobre todo si alguien va a tener que hacer algún desplazamiento, que observe en la web los avisos para que tenga esa precaución o por lo menos saber por dónde no debería acudir o transitar, porque lógicamente habrá algunos tramos más dañados que otros.
Correcto.
Supongo que también el cauce de los ríos que están creciendo y de qué manera, debido a estas tormentas y a estas lluvias, les tenga también ahora especialmente en alerta, preocupados y en vilo, ¿no?
Sí, por supuesto, es una de las recomendaciones. Hay que procurar no estar en entornos en los que pueda haber en cualquier momento una crecida pues de un río y puedas verte en una situación problemática. Pero al fin y al cabo, lo que tenemos que tener en cuenta es que las recomendaciones se hacen y las previsiones se hacen precisamente para poder evitar problemas después.
Perfecto, pues gracias por atender la llamada de COPE Cantabria, Samuel.
Gracias a ustedes.
Nuevo director general del Servicio de Emergencias de Cantabria, especial precaución, recordamos, lluvias, tormentas que organizan en momentos puntuales un verdadero caos, especialmente en carreteras. Mucha precaución, alerta que continúa en el litoral cántabro, centro y valle de Villaverde hasta la medianoche de hoy. En Cantabria del Ebro, según la Agencia Estatal de Meteorología, se desactiva a las 6 de la tarde. Seguimos en COPE Más, hablando de las cosas de casa, en el 105.6.
Herrera en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Pues aquí seguimos en el 105.6 de la FM con Santiago Ruiz de Azúa, que también nos mantiene informados desde primera hora de la mañana.
Buenos días.
En unas jornadas pues muy complicadas.
Con mucha lluvia. Buenos días, Cristina. Hola, Jaime. La verdad es que bueno, estamos en esta época del final del verano, comienzo del otoño, a la vuelta de la esquina, y son épocas en las que es normal que llueva, aunque cuando la meteorología abre noticieros, como diría un latino americano, pues no es cosa buena, y eso es lo que está pasando aquí. Está lloviendo, no sé si más de la cuenta, pero sí más de lo que en el caso de Santander está claro que son capaces de tragar las alcantarillas, y eso es lo que está provocando estos pequeños o grandes o medianos problemas desde ayer tarde noche hasta incluso esta mañana, porque trombas, esta mañana a media mañana volvió a caer una tromba, y otra vez, por ejemplo, la plaza del ayuntamiento, cualquier avenida de la ciudad se convertía en una pequeña balsa de agua, en donde, vamos, seguramente desde que antes de llegar a casa o al trabajo no ibas a llegar con los zapatos secos,
está claro,
seguro,
está claro.
Porque no es capaz ahora mismo el sistema de alcantarillado en Santander de tragar todo el agua que está cayendo. Bueno, ese es uno de los asuntos a los que le estamos siguiendo la pista, para seguir contando lo que provoca la lluvia, y también atentos hasta cuándo va a seguir lloviendo, pero están ocurriendo otras muchas cosas. Ayer decíamos que el PRC no había dado ni los 100 días de gobierno al Partido Popular para hacer un primer balance que calificaba de mucha vacación y poca gestión. Hoy el consejero de Fomento y más cosas, Roberto Media, le ha respondido, es que no me sé todo el organigrama, ¿sabes?
Entonces, nos va a costar un poco.
Al final es la cartera más importante, yeah. Pues el consejero de Fomento, Roberto Media, lo digo con cariño además, hacia su jefe de gabinete. Ha dicho que de eso nada, que el gobierno ha estado trabajando desde el primer día y que no entiende muy bien a qué vienen esas críticas del expresidente regional Miguel Ángel Revilla. Estamos también pendientes del pulso que hay entre el alcalde de Penagos y la Consejería de Sanidad. En el gobierno de Sanidad dicen que el alcalde no ha pedido ninguna reunión para hablar de la situación en la que se encuentra el centro médico de la localidad, y que bueno, que ellos están allí para solucionar los problemas. El alcalde de Penagos dice todo lo contrario, que aquí nadie le eche un pulso, porque está dispuesto a defender la necesidad de un médico en su pueblo hasta las últimas consecuencias, una petición a la que también se han sumado ya colectivos vecinales de esta localidad. Luego vamos a presentar una interesante jornada doble, o sea, dos días, que van a tener lugar 28 y 29 de septiembre, pero atención, los interesados que lo apunten en sus agendas, es una jornada que organiza el COEC PYME, tiene el nombre complicado de CMET, encuentro C, digamos, y es un encuentro por la digitalización y la transformación empresarial. El año pasado se realizó la primera edición, 500 participantes, 50 empresas, todo un éxito. Este año se quieren repetir o mejorar esos datos, pero ¿qué es esto? Bueno, pues es una posibilidad de emprendedores del sector TIC, de nuevas tecnologías, tienen la oportunidad de compartir experiencias, espacios y tiempo con gente que ya es una experta en la materia, con grandes empresarios que se han movido en este campo y que pueden dar sus consejos, sus experiencias y cómo actuar en determinadas circunstancias. Va a haber ponencias, presentaciones, charlas, desayunos tú a tú, y una actividad muy curiosa, pero muy inglesa, muy estadounidense, que es el Elevator Meet. Es 120 segundos, que es lo que dicen que tarda un ascensor en subir y bajar a una planta, depende de a cuál, pero bueno, 120 segundos en las que un emprendedor va a poder presentar su proyecto ante un jurado de expertos. Esto es muy típico en Estados Unidos, también en entrevistas de trabajo, te meten en un ascensor y el director de recursos humanos te da el tiempo en el que llega el ascensor del bajo a su piso para que le expliques el por qué quieres trabajar en esa empresa. Bueno, pues ha puesto, es una forma distinta de presentar proyectos o de decir cómo eres. Y esto va a ocurrir en el CEMET 28-29 de septiembre, Cris, en el escenario Santander. Las inscripciones son gratuitas y ya están abiertas.
Qué bien. Bueno, y esos desayunos de tú a tú, seguro que no va a faltar nuestro café dromedario y, por supuesto, las mejores magdalenas del mundo, las de Panadería Torre, que así el emprendedor, bueno, no es como le va a fluir.
No me cabe duda. Oye, y del bullying hablaremos el mediodía, COPE, en esta vuelta al cole.
Nosotros también, porque además hay un acto hoy muy especial en el Hotel Real de Santander, donde varias firmas de aquí de Cantabria se van a unir precisamente para recaudar fondo para la asociación Tolerancia Cero contra el Bullying. Será uno de los asuntos que también abordemos hoy en el programa. Gracias, Santiago.
Buena mañana.
Que tengas buena mañana. Fíjate, a través del 647-1011 me preguntaba un oyente, oye, ¿habéis hablado con Samuel Ruiz? Es el nuevo director de Servicios de Emergencias de Cantabria. ¿Es el mismo Samuel Ruiz que fue delegado del gobierno? Pues efectivamente, sí. Exdelegado del gobierno con el Partido Popular, ahora es el nuevo director del Servicio de Emergencias de Cantabria, sustituyendo al regionalista Pedro García Carmona. En el cargo estuvo desde agosto del 2022. Samuel Ruiz, bueno, pues ha sido empleado de Telefónica y la verdad es que también ha desarrollado muchísimos cargos públicos en el ámbito político de nuestra región. Bueno, pues solventada esa duda que nos planteaba el oyente, ya sabéis que, como siempre, 647-100-011 está a vuestra disposición para que participéis con nosotros de forma activa en el programa, tanto con los temas que planteamos nosotros como con aquellos que os gustaría que planteáramos nosotros aquí cada día en el programa que nos lleva juntos desde las 12 y 20 y hasta las 2 de la tarde, pues para repasar la actualidad de Cantabria. Y la actualidad precisamente está ahora mismo en la capital de Cantabria, porque bueno, pues ya nos informaba a través de una nota de prensa el consistorio santanderino que afortunadamente estamos recuperando la normalidad tras esas intensas trombas de agua que ha provocado, bueno, pues inundaciones en muchos puntos de Santander, muchas caras de susto, gente que lo ha pasado realmente mal a última hora de la tarde. Y bueno, hemos tenido el testimonio de un conductor de autobús que se encontraba en el Sardinero por la tarde y, bueno, pues nos contaba, pues eso, que había gente que bajaba del autobús y que
Se la jugaba. Calados hasta las rodillas.
Literalmente.
Y es cierto que ha dicho que él nunca había visto algo parecido en sus años que vive toda la vida en Santander y que no había sufrido estas inclemencias meteorológicas tan fuertes en tan corto espacio de tiempo.
Margarita Rojo Calderón es la concejala de Medio Ambiente y Servicios Técnicos del Ayuntamiento. ¿Qué tal? ¿Cómo está Margarita?
Hola, buenos días.
Bueno, supongo que ahora un poquito más tranquila, pero varias horas hemos vivido en la capital de Cantabria, ¿eh?
Pues sí, efectivamente, ayer la tarde noche se nos complicó un poco y sí, hubo pues momentos pues de ocupados pensando en los santanderinos y para intentar minimizar en lo posible lo que estaba sucediendo. Mm.
¿Qué nos puede valorar de lo que ha ocurrido anoche con esas intensas trombas de agua? Nos comentaba nuestro primer protagonista en el programa de hoy que nunca había visto lo que ha visto ayer por la tarde en la zona del Sardinero donde él se encontraba concretamente.
Pues sí, tuvimos con datos ya además objetivos y que hemos ido recabando, pues tuvimos una tormenta bastante fuerte y dejó pues 52 litros de agua desde las 5 hasta las 11 y con un punto de 12,6 litros a las 9 de la noche. Parece ser que también, según me pasan información, pues Santander fue de los 10 puntos de España donde más precipitaciones, siendo la segunda ciudad, según la Agencia Estatal de Meteorología, donde más agua cayó anoche. Por lo tanto, pues sí, ha sido una situación que no es, afortunadamente, no es habitual y la gente se sorprende, como no, también desde el Ayuntamiento. Estamos sorprendidos de la cantidad de agua que cayó en tan poco tiempo.
Claro, mire, pues es una de las preguntas que me gustaría que respondiera a los oyentes que trasladan a través del 647-1011, porque preguntan, ¿es normal que se inunde una ciudad acostumbrada a la lluvia?
Pues Santander, como cualquier otra ciudad, pues tiene sus sistemas de desagüe, tiene sus colectores, que en primera medida son los que actúan cuando el agua cae en superficie en la ciudad, van recogiendo ese agua Lo que ocurre es que no son finitos, no recogen una cantidad infinita de agua, son finitos. La capacidad de desagüe es la que tienen y luego además pues tenemos otros sistemas como en el ayuntamiento, en la Plaza de Italia, que es el tanque de tormentas. Y el funcionamiento del tanque de tormentas pues es el siguiente: almacena el agua que cae en la primera embestida de la tormenta, recoge ese agua y lo va aliviando. Una vez que decanta la suciedad, alivia el agua limpia. Lo que ocurre es que, como en las tuberías me he referido antes, pues recoge una cantidad concreta de agua cuando se llena ese depósito y sigue cayendo agua, como sucedió ayer, pues tampoco es capaz de aliviar toda esa cantidad. El agua, el tanque tiene una capacidad de 200 metros cúbicos y ayer, precisamente, desde las 8 menos cuarto de la tarde hasta casi la mañana de ahora, ha estado funcionando y ha estado aliviando ese agua. Es, para entenderlo un poco mejor, es como una bañera que tenemos en casa, que aunque el tapón está abierto y el agua va cayendo y va aliviando, pero si seguimos echando agua, llega un momento en que se llena esa bañera y el agua empieza a caer fuera. La red de colectores y los sistemas que adicionales, como este tanque de tormenta, recogen una cantidad de agua, pero cuando en poco tiempo cae tanta cantidad, pues llega un momento en que no dan abasto.
Entonces, concejala, ese tanque de tormenta, suponemos que o tiene poca capacidad o no puedo soportar tormentas tan fuertes como la de anoche. No es que tenga un mal funcionamiento, sino que es que la capacidad es la que es.
Claro, la capacidad es la que es. Es un depósito. Es un depósito que recoge agua, que mejora la situación, sin duda alguna, y que ha funcionado bien también, sin duda alguna. Pero la cantidad de agua que puede recibir es por la que está diseñado y la que tiene.
Supongo que hubo llamadas de vecinos, de ciudadanos. ¿Cuáles eran las principales preocupaciones? No sé si tienen controlado todas las incidencias de anoche.
Sí, se atendieron todas las incidencias. Estuvo en calle diferentes equipos de los diferentes servicios: bomberos, la policía, vialidad, el servicio de aguas, Acualia, el servicio de limpieza. Estuvieron en calle, estuvieron atendiendo todas las necesidades de los santanderinos y la preocupación fundamental es esa, que la incidencia que tienen estos episodios de tormenta afectan pues a negocios y es lo que el ayuntamiento intenta minimizar, intenta controlar e intentará mejorar en la medida de lo posible. Esto pues dará lugar a que se analice bien todos los datos y si hay posibilidad, porque yo pienso que todo en esta vida es mejorable y hay que estudiarlo y hay que valorarlo, y en ello estamos dentro del ayuntamiento con la labor de minimizar en lo posible estos los efectos que tienen estas tormentas y estos episodios tan agresivos, que afortunadamente tampoco son muy habituales en la ciudad, pero que efectivamente a aquellos que les afecta y que lo sufren, pues evidentemente hay que atenderles y hay que intentar que no a la medida de posible no vuelva a suceder.
Atiendo, si me lo permite, concejala, una pregunta de un oyente interesado en la charla que tenemos y me dice, a lo mejor también puede depender del mantenimiento y la limpieza de las alcantarillas. ¿Esto cómo se gestiona? ¿Cada cuánto se limpian?
Pues mira, hay un dentro del servicio de limpieza habitual de la ciudad, hay un equipo, un número de personas y unos medios destinados a la limpieza de los invernales. Ayer los invernales, en un primer envite del agua, absorben la cantidad de agua que llega además al tanque de tormentas y llega a las tuberías, a los colectores, pero luego el agua con esa agresividad y más en la zona del Sardinero, que además tenemos calles compuesta, la calle Joaquín Costa es una calle compuesta en la que el agua baja con mucha fuerza y arrastra absolutamente todo lo que encuentra a su paso, pues efectivamente llega un momento que todo lo que arrastra pues se deposita en los invernales, lo cual no quiere decir que en un primer momento estuviesen sucios y estuviesen y no recibieran el agua que les corresponde para evacuar lo antes posible el agua en superficie. Por lo tanto, se limpian habitualmente, pero, como digo, en el transcurso de la tormenta se pueden llegar a taponar. De hecho, las principales actuaciones que hacen los servicios que están en calle es levantar esas alcantarillas para que no haya ningún otro obstáculo y pueda el agua absorberse en la medida de lo posible.
Perfecto. Agradecemos la atención que nos ha dedicado esta mañana. Concejala, muchas gracias.
Un saludo.
Que tenga buen día. Margarita Rojo Calderón, concejala de Medio Ambiente y Servicios Técnicos. Pues evidentemente mandamos pues un especial abrazo a no todo el cuerpo de bomberos, a la policía local y a todos los operarios de limpieza que llevan trabajando sin parar desde ayer, ¿no? Para que efectivamente podamos estar contando a esta hora que se ha recuperado la normalidad tras esas intensas trombas de agua.
Atención, empresarios de hostelería. ¿Cansado de ofrecer los mismos panes tradicionales en tu negocio? En Panadería Torre y Gómez Pan te ofrecemos panes únicos. Sorprende a tus comensales con panecillos hechos en horno de leña. No te conformes con lo de siempre y haz que tu negocio brille. Contáctanos y pídenos tu pan. Panadería Torre y Gómez Pan. El sabor que hace la diferencia.
Ascensores Tesla, la empresa de mantenimiento de ascensores de Cantabria.
Ofrecemos un servicio básico desde tan solo 60 euros al mes y te tramitamos el cambio. O si lo prefieres, consulta nuestro servicio 24 horas al día para todos los avisos, con todo incluido por tan solo 100 euros al mes.
Todo es todo. Y para todas las marcas, llama ya al 942-040178
o visítanos en ascensorestesla.com.
Ascensores Tesla, el mejor servicio para su ascensor en Cantabria.
Si este 2023 te has propuesto comer saludablemente, De Personas Cocinando con Sentido te lleva hasta tu puerta un servicio de catering de calidad con productos frescos, de la tierra, ecológicos y a domicilio. Infórmate en depersonascocinandoconsentido.es. Ampros, creando oportunidades para las personas.
Saborea las cosas buenas de la vida con el Hipódromo de Suso. Con amplios comedores, espectacular terraza y fácil aparcamiento. Pero lo mejor, su carta barra libre. Platos de temporada, pescados, carnes, mariscos. Restaurante El Hipódromo de Suso. En la Avenida del Faro, Santander. 942-39-34-33.
¿Llevas años inventándote frases en inglés? ¿Quieres que tus hijos lo aprendan?
Oxford Language School, un centro innovador con profesores nativos, clases para adultos y para niños desde los 3 años. Academia con 17 centros en España.
Oxford Language School, Camilo Alonso Vega 22, Santander.
Infórmate en el 635 30 21 24.
Y reserva tu plaza ahora.
¿Pasear por la montaña o por la playa? Disfrutar de la naturaleza y paisajes sostenibles. Conectar con tu tierra y tu cultura. Así es Cantabria. Infinita en experiencias. Cantabria. Más por descubrir en turismodecantabria.com.
En mi mundo, cada rincón tiene un propósito y ese propósito eres tú.
Tu estilo, tu esencia, tu autenticidad.
Cada espacio que creamos es un reflejo de ti.
Porque eres el motivo por el que mi mundo cobra vida.
Porque mi mundo es mi mundo gracias a ti.
Autovía Santander Torrelavega, salida 197, Santa Cruz de Bezana. Mi mundo, la tienda de muebles y decoración que existe por y para ti.
¿Te gustan las redes sociales? ¿Te gustaría convertirlo en tu profesión? ¿O eres de los que les apasiona el mundo del diseño y la creatividad? Grado en Publicidad y Marketing. La vida universitaria te espera. CESINE es tu sitio. Un campus y una escuela internacional con posibilidad de estudiar en otros países. Grados y dobles grados. Conoce todas las posibilidades para tu futuro en CESINE. Más info en cesine.com.
Somos Andy Lucas y te traemos una fibra del 15.
La fibra de Adamo para que empiece a ahorrar después del verano.
Por solo 15 euros. 1000 megas de fibra, 50 gigas de móvil y 3 meses gratis de Adamo TV.
Llama ya al 1600.
O entra en adamo.es. Tu fibra está aquí.
En Gale Videco sabemos qué es lo que más te importa. Por eso, durante este mes, comprando tu mueble juvenil, tendrás un 30% de descuento. Tu diseño en 3D y visita tu casa gratuita, además de servicio de entrega inmediato. Especial mes del mueble juvenil en The Gallery, Avenida Santa Cruz 34, Bezana.
Ya era hora de que me invitaras a tu nueva casa.
A ver si te gusta.
¡Buah! ¿Y todo esto lo has hecho tú sola? No falta detalle.
La verdad es que me ayudaron en Cantabria Hogar. Me dieron las ideas, se encargaron de todo y lo mejor, el precio.
Pues me voy a pasar, que ya tenía yo ganas de dar un nuevo aire a mi casa.
Cantabria Hogar, dale vida a tu hogar.
Cantabria Hogar, Autovía Santander, Torrelavega, salida 197, Bezana. Abierto sábados tarde.
En MyMobile, el juvenil de tus hijos con montaje gratis. Descuentos hasta del 50% y además te regalamos su edredón nórdico. Especial juveniles en MyMobile. Montaje gratis hasta 50% de descuento y edredón de regalo. MyMobile, en Bezana y en la recta de Eras.
En septiembre vuelve la música a la Plaza de Toros de Santander. El sábado 16 te esperan India Martínez y Pastora Soler. Últimas entradas en laplazasantander.com y en El Corte Inglés. Una noche mágica con India Martínez y Pastora Soler en Cantabria Infinita. Más por descubrir.
Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Te conocí en primavera.
Bueno, es la 1:10, seguimos en el 105.6 hasta las 2 de la tarde, ahora también la 95.7 para poner encima de la mesa, bueno, pues una enfermedad que paraliza. Doy fe, padezco algún cuadro puntual de migraña, yo no sé si en vuestro caso, Jaime del Olmo.
Yo creo que no, yo creo que un dolor de cabeza puntual,
sí.
Migraña no lo sabría diferenciar.
Katia Nogueira, que está en el control de sonido, a la que no hemos saludado todavía, yo no sé si tú padeces o has padecido alguna migraña.
Sí, he padecido alguna migraña, pero lo que dice Jaime, es difícil diferenciar el dolor de cabeza a migraña.
Pues yo creo que si lo padeces lo diferencias muy bien, porque os aseguro que además de ser un dolor muy intenso, puede venir acompañado de síntomas como náuseas, vómitos, sensibilidad a la luz o al sonido. Y hay momentos en los que me tengo que encerrar en una habitación, no puedo escuchar ni abrir los ojos. Y a veces es un dolor que se presenta solamente en un lado de la cabeza. Por lo tanto, es esa parte, pues ese ojo el que no para de llorar, el que no puedes abrir. A mí me parece un dolor que paraliza.
Dolor punzante, latente, que está ahí, sí. Pero supongo que es un dolor de cabeza.
Bueno, no, ahora nos comentará uno de los que más sabe en nuestra comunidad autónoma y seguro que en nuestro país, porque desde luego en Valdecilla se lleva trabajando e investigando mucho sobre las migrañas, sobre las cefaleas, y no es otro que el jefe de servicio de neurología del Hospital Valdecilla. Y es que hoy se celebra el Día Internacional de la Acción contra la Migraña para seguir concienciando a la población sobre esta patología incapacitante. El doctor Julio Pascual está en este momento en el aeropuerto porque se va a Corea, rumbo a Corea, donde se va a celebrar desde este mismo jueves y hasta el domingo un nuevo congreso sobre sobre la migraña, ¿no? Para seguir profundizando en tratamientos, en desarrollos, en investigaciones en este campo de la cefalea y la migraña. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días.
Pues estupendamente.
Pues muchísimas gracias, porque ha hecho un huequito precisamente para poder atender.
Gracias a vosotros por prestar atención a esta patología.
Decía yo que es un dolor que paraliza, sí. Dolor crónico,
sí.
Sobre el que se lleva mucho tiempo investigando en el Hospital Valdecilla, me consta. ¿Puede llegar a tener una cura definitiva, doctor?
Pues una cura es difícil porque la migraña es una entidad genéticamente determinada y todavía no somos capaces de manipular en humanos los genes. Pero yo creo que las generaciones jóvenes, cuando nos llegue ahora la clase en la facultad, lo verán. Pero bueno, no la podemos curar porque no podemos manipular los genes, pero
se han logrado muchos avances.
Tratar, ¿no? Claro. Sí las podemos tratar para que los pacientes tengan una calidad de vida mucho más que razonable. En eso hemos avanzado muchísimo.
¿Y qué avances nos puede comentar así?
Pues el principal es que en los últimos años ya sabemos la causa por qué ocurre el dolor de cabeza en los pacientes con migraña. Sabemos que hay una molécula que es un péptido que se llama el CGRP, esas son sus iniciales, que es la que produce el dolor de la migraña. Una vez que hemos sido capaces, como en otras enfermedades, de saber cuál es la molécula causante de la misma, pues hemos sido capaces de desarrollar fármacos con las nuevas tecnologías que están específicamente dirigidos a anular esta molécula. Ahora disponemos por primera vez de fármacos frente a esta molécula, que son anticuerpos monoclonales, son como auténticos misiles que los pacientes se tienen que pinchar una vez al mes. Y ahora mismo, estos meses, estamos viviendo ya la aparición de los primeros fármacos frente al CGRP en pastillas. Esto es una auténtica revolución
eso le va a decir.
En el conocimiento de la migraña.
Doctor, rectifico, porque entonces no he tenido una migraña en mi vida, porque tengo un miedo atroz a lo que estáis diciendo. O sea, hay personas, hay pacientes que tienen migraña siempre, es crónico, no, sí, la puede quitar, solo puede mitigarla.
Sí, de hecho, el primer estudio que se hizo sobre la migraña está prácticamente continua. Nosotros llamamos migraña crónica cuando se tiene más de 15 días de dolor al mes.
¿De 15 al mes? 15.
Sí. Lo hicimos aquí en Cantabria. Es un artículo que está presentado internacionalmente. Y lo hizo el doctor Castillo, fue su tesis doctoral, sí, que bien conoce Cristina.
Mucho, además. Médico de cabecera.
Fue su médico de cabecera.
Sí, y el de mi familia. Sí.
Bueno, pues en ese estudio demostramos, y se ha refrendado en todas las poblaciones occidentales, que el 2% de la población de Cantabria reunía criterios de migraña crónica, 2%. Y si miramos solo las mujeres, el 4%. Quiere decir que tiene más de 15 días de dolor al mes. Esto ha hecho que la Organización Mundial de la Salud siempre reseñe que la migraña es la enfermedad más invalidante que existe para las actividades de la vida diaria. No mata, pero destruye el placer y la vida.
O sea, que puedes tener bajas tremendas, sí, laborales, claro, ¿no? O sea, ¿no? Incapacitantes.
Bueno, esa es una muy buena pregunta, porque las mujeres, porque casi todas son mujeres, que tienen migraña, pues no se cogen bajas. Muchas sufren la migraña en silencio, porque les da vergüenza, porque si alguna vez han comentado, pues han dicho, bueno, una mujer estará nerviosa, será una histérica. Cambian turnos, por ejemplo, si trabajan, se piden días libres, o sea que se cogen muchos menos días libres, muchos menos días de baja por la migraña. No estoy animando a que la gente se coja bajas, pero de los que realmente se deberían coger.
¿Puede existir un componente genético también?
Sí, no, el componente genético es muy importante, es lo que he dicho al principio. El curar la migraña significaría modificar los genes que la producen, y eso de momento no estamos capacitados para ello. Hay un fuerte componente genético, pero bueno, hoy día con unos hábitos de vida saludables y con los fármacos que tenemos, estos frente a esta molécula, sinceramente damos una calidad de vida a los pacientes, vamos.
Esperanzadora, claro.
Sí.
¿Y cuándo suele reproducirse? Quiero decir, si es genético, ¿a qué edad más o menos suele representarse?
Desde la infancia. Si uno es un varón, ya en la primera década de la vida se tienen dolores de cabeza. Si uno es una mujer, suelen empezar con la primera menstruación, con la menarquia, y no suelen mejorar las crisis hasta que llega la menopausia. O sea, que es una enfermedad que acompaña, es mucho más frecuente en mujeres, a las mujeres en los años que son más activos, en los años que se tiene que estudiar, que se tiene que trabajar, que se tiene que tener hijos, que se tiene que promocionar una en el trabajo. Hay muchas personas que no acceden a puestos superiores debido a la migraña, porque son conscientes de que muchos días no pueden rendir al 100%, o sea que realmente, como digo, no mata, no produce ninguna consecuencia peligrosa para la vida, pero sí influye muchísimo en la calidad de vida de la gente que la padece.
Doctor, de nuevo, muy agradecidos de que haya hecho este paréntesis para atender la llamada de COPE Cantabria en este Día Internacional de Acción contra la Migraña. Que tenga buen viaje y ojalá su regreso de este Congreso Internacional tengamos la oportunidad de cuadrar agendas, invitarlo aquí al estudio para, bueno, pues conocer las conclusiones de los expertos más importantes del mundo.
Pues muchas gracias por vuestro interés, como siempre.
Doctor Julio Pascual, el jefe de servicio de neurología de Valdecilla, que tenga buen viaje.
Disfruta en el Ayuntamiento de Cayón de la quinta edición del Festival Nueve Valles, con conciertos en lugares mágicos del municipio. 14 de septiembre, Rubén Poz en los jardines del Ayuntamiento de Cayón. 23 de septiembre, Ángel Stanich en el antiguo cementerio de Santa María de Cayón. Entradas a la venta en esenciales.tv. Quinta edición del Festival Nueve Valles en el Ayuntamiento de Cayón. Disfruta en el Ayuntamiento de Cayón de la quinta edición del Festival Nueve Valles, con conciertos en lugares mágicos del municipio. 14 de septiembre, Rubén Poz en los jardines del Ayuntamiento de Cayón. 23 de septiembre, Ángel Stanich en el antiguo cementerio de Santa María de Cayón. Entradas a la venta en esenciales.tv. Quinta edición del Festival Nueve Valles en el Ayuntamiento de Cayón.
¿Quiere cambiar la imagen de su hogar?
Hermanos Palazuelos, solo tiene que escoger el diseño y se encargarán de todo, con la garantía y calidad que identifica a Hermanos Palazuelos.
Si es capaz de imaginarlo, somos capaces de fabricarlo. Hermanos Palazuelos, Polígono de Raos.
El domingo 17 de septiembre, estreno del nuevo espectáculo de Los Morancos en la Plaza Santander. 2 horas de humor, actualidad, bailes y nuevas canciones con sus personajes de siempre y nuevas incorporaciones. Últimas entradas en laplazasantander.com y en El Corte Inglés. Domingo 17.